Muchas gracias. Buenos días. Como decía la señora fiscal, en el caso de la línea había varias interceptaciones telefónicas, pero particularmente una relacionada con el señor Giovanni Marroquín, permitía documentar hechos adicionales a los que eran materia de investigación en el caso específico de la línea. Uno que llamó la atención de los investigadores era esta manera como se venía procediendo para lograr algo que en el momento era desconocido de parte del Ministerio Público, lo que había en el trasfondo de una actuación que se venía desarrollando en el juzgado séptimo de primera instancia penal. Se lograron documentar dos eventos, uno relacionado con la alteración de informes de la SAD para esa actuación procesal que se venía cumpliendo en el juzgado séptimo, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal. Este primer evento, luego que Aceros de Guatemala es denunciada por la SAD en el año 2012, de la manera como lo expuso la señora fiscal, y que no es necesario entonces repetir esos casos especiales de defraudación, las adulteraciones o las falsedades en cuanto a las empresas proveedoras de cartón, inexistentes, proveedores fallecidos, etcétera. Esa denuncia que se presenta contra Aceros de Guatemala hace que Aceros de Guatemala contrate a una entidad que se llama Tres Puertos para que solucionara el problema, que es justamente lo que luego Tres Puertos intenta con el señor Giovanni Marroquín, de manera que se establece ya una intervención directa del señor Marroquín debido a las influencias que ha manejado desde el pasado, particularmente en este caso con el entonces superintendente de Administración Tributaria Omar Franco, y coordina desde afuera de la SAD, coordina los informes que la superintendencia presenta en el juzgado séptimo de primera instancia penal para liberar a Aceros de Guatemala de esa responsabilidad. Se relaciona en esta actividad con el abogado de Aceros de Guatemala, quien representa a la empresa ante el juzgado séptimo, el abogado Frank Trujillo, y además en la relación directa con Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacaf de la empresa Tres Puertos, y dentro de la SAD especialmente con el superintendente y los intendentes de asuntos jurídicos y de fiscalización. Se convierte entonces en este sentido Giovanni Marroquín como un articulador entre estos tres que van a intervenir en toda la operación. Aceros de Guatemala, que está denunciada y debe solventar su situación. Tres Puertos, que es la empresa contratada por Aceros de Guatemala para que le gestione, y la SAD para organizar la evolución de los informes de auditoría presentados de la manera como se fue luego desarrollando. Esos informes presentados inicialmente por la SAD en los que se sustentaba la denuncia fueron modificados indicando que los responsables eran los proveedores de primera y segunda línea, una estrategia que, como lo señalaba la señora fiscal, finalmente conduciría todo a la impunidad en cuanto esos proveedores de primera y segunda línea eran inexistentes. Por lo tanto, el Ministerio Público después tampoco lograría encontrar a esos responsables y Aceros de Guatemala aparecería exonerada desde el principio y el caso quedaría en la absoluta impunidad. Giovanni Marroquín, a través del intendente de Asuntos Jurídicos Alfonso Romeo Castillo y del entonces intendente de Fiscalización Ariel de Jesús Guerra, logra que en varias secciones de la SAD se cambien esos informes que habían dado lugar a la denuncia interpuesta en el 2012. Y esto se realiza entre los meses de octubre de 2014 y febrero de 2015. Justamente el periodo en el que en la unidad de métodos especiales se está escuchando al señor Giovanni Marroquín, que recordarán, vinculado en el caso de la línea, fue capturado el 16 de abril del 2015. La SAD, en la denuncia de marzo, del 14 de marzo del 2012, denuncia a Aceros de Guatemala por defraudación tributaria y el caso especial de defraudación en una cuantía que, según la SAD, era de 255.612.000 quetzales. Es decir, no era tampoco una defraudación de poca monta. Se examinaron esos informes adicionales en el curso ya de la investigación a que dio lugar esta información obtenida a través de las escuchas telefónicas, y empieza entonces Giovanni Marroquín a coordinar esas acciones de la estructura. Coordina la manera en que la SAL debe elaborar los informes, todo absolutamente documentado, no solo a partir de las escuchas telefónicas, sino lo que luego pudimos constatar materialmente en la medida en que los informes, tal como iban siendo modificados, también iban siendo presentados ante el juez en diversas comunicaciones telefónicas que no vamos a reseñar ahora, pero que se producen en este periodo. Se hace esa coordinación para la modificación de informes hasta que efectivamente la SAL presenta los informes tal como lo había solicitado la estructura. Remitieron entonces inicialmente unos informes el 29 de diciembre del 2014, suscritos por funcionarios de la SAL, obviamente, pero los informes no fueron del agrado de quienes debían beneficiarse con ellos, porque no aparecía absolutamente desvinculada a Aceros de Guatemala y requerían un mayor énfasis. Se documentó igualmente toda esa inconformidad, en qué elementos era que no estaban de acuerdo y cómo era necesario que se presentaran unos informes adicionales, que efectivamente la SAD vuelve a elaborar de acuerdo con las pretensiones de esa estructura, hasta que finalmente, con los cambios que se habían requerido, se presentan nuevamente los informes el 14 de enero del 2015. Pero no solo se hace esta gestión, sino que además se coordina para que los mandatarios de la SAD no se opongan a lo que la defensa de aceros de Guatemala está requiriendo. Y efectivamente la SAD no se opone, tal como reseñó la señora fiscal al inicio de la presentación. Se solicita la intervención del Ministerio Público, sus consideraciones respecto del último informe, este ya modificado en enero del 2015, y todavía por diversas verificaciones que ha debido adelantar la Fiscalía, entonces aún no ha concluido esa actuación procesal, de manera que la audiencia que estaba para el mes de junio del 2015 ha sufrido prórrogas ante solicitudes también de extensión de plazos, porque requiere el procesamiento de mucha información bancaria, pero que entendemos que ahora, con estos nuevos elementos, con estas nuevas evidencias que se deben incorporar al trámite, al proceso en el juzgado séptimo, va a haber mayor claridad sobre cuál ha sido la verdadera razón por la que estos informes de la SAD han sido sucesivamente modificados. El segundo evento es el de la devolución de crédito fiscal, que paralelamente se venía gestionando también con la intervención del señor Marroquín. La estructura le da seguimiento a esa devolución del crédito fiscal, y para lograr que se haga ágilmente, entonces se ejercen las influencias ante la SAD. Esto logra una pronta devolución de un crédito por la suma de 11.8 millones de quetzales. La estructura cobra por sus servicios, y todo esto, igualmente como ha sucedido con el primer evento, está también absolutamente documentado a través de las escuchas telefónicas, que para la agilidad de la exposición de hoy no vamos a reseñar, pero que en todo caso van a tener ustedes acceso a esas sinopsis que se presentan en el momento de ahora para las reseñas que consideren necesarias realizar en la información que suministren ustedes a los guatemaltecos. Se logra finalmente que el 27 de febrero, con todas estas gestiones, se haga esa devolución del crédito por la suma de 11.801.000 quetzales. Con todo lo dicho, para volver a precisar de qué manera en la organización de la estructura tenemos como el elemento articulador a este señor Giovanni Marroquín, que, como manifestaba, cumple el importante papel de ejercer influencias a la SAD de acuerdo con lo que le encomienda la sociedad Tres Puertos con Aceros de Guatemala, en lo que aparece de acuerdo con la documentación recaudada con posterioridad, pero sin ninguna duda a partir del examen de las comunicaciones telefónicas sostenidas por esa época entre octubre y enero, entre octubre del 2014 y enero del 2015, que fue realmente eficaz en la gestión encomendada para lograr que Aceros de Guatemala saliera indemne de esta denuncia por los 255 millones de quetzales. Algo importante para destacar finalmente, antes de que continúe con la exposición el señor ministro de Gobernación, algo importante para destacar es el hecho subyacente a esta situación. En un estado calamitoso de las finanzas públicas, lo que significa que una empresa con maniobras de esta naturaleza, sin calificar inicialmente la validez o no de la denuncia formulada por la SAT con toda la documentación que había obtenido y lo que presentó en el informe inicial sustento de la denuncia, que eso ya es un tema de valoración en el juzgado séptimo de primera instancia penal, pero lo que significa que con todas estas maniobras delictivas se pretenda salir indemne de la responsabilidad penal en lo que significaría un pago ilegal, por lo menos injustificado, de los 255 millones de quetzales que por los que la SAT denuncia inicialmente a Aceros de Guatemala. Y que, naturalmente, esa propia operación de probables exportaciones ficticias, todo esto que tiene que ver con devolución de crédito fiscal, que ha sido una preocupación en la actividad de su gestión, de la señora fiscal general de la República, y en lo que justamente por eso venimos nosotros a contribuir con la Fiscalía de Delitos Económicos, no trasladar el asunto a la Fiscalía Especial contra la Impunidad como acostumbramos, sino poder adelantar conjuntamente con otras fiscalías de sección, en este caso con la Fiscalía de Delitos Económicos, una investigación, y vamos a continuar en esa colaboración con el Ministerio Público, en la Fiscalía de Delitos Económicos, a los que, adicionalmente, dado esta inicial, exitosa y muy buena relación que se ha tenido en la actividad de CICIG con la Fiscalía de Delitos Económicos, yo personalmente quiero extenderle los reconocimientos y a los fiscales que participaron en esta investigación.